y a Pedro Dalton con el último disco de Buenos Muchachos, señoras y señores. Como topo, es el tema que abre este nuevo disco de Buenos Muchachos. Pedro, vos sabés que veo tantas imágenes al escuchar el disco.
Sí, me pasa.
Vos sabés que hay una cantidad de frases por allí que he estado recopilando, ¿no? Por ejemplo, Antenas Rubias aparece por allí, sus tatuajes no hablan, ¿no?
Sí.
Turto me parece un temazo cuando decís se cavilan pupilas sin rencor, ¿no? Por ahí. Después, por ahí, yo había notado en todo aquel infierno de aquel cactus de metal. No sé por qué me llamó de aquel cactus de metal, ¿no?
Son imágenes.
Pero qué gusto que estés acá.
Lo mismo digo, Aldo.
Ahí, placer enorme. Encantado de este querido amigo de tantos años.
Y la manera que podemos vernos, aparte nosotros dos.
Se nos complica un poco, ¿no?
Se nos complica mucho la
Pero son muchos años de conocernos,
pero,
¿no?
Pero claro. Sabemos dónde venimos, ¿no? Y eso es importantísimo.
Bueno, eso es una definición, ¿no?
Sí, sabemos dónde venimos.
¿De dónde venimos?
Exactamente.
Vos estás igual que siempre, te digo.
Vos también.
¿Te parece?
Te lo juro que sí. Y vos seguís teniendo la sonrisa, brillo en los ojos, o sea, no me jodas, tío. Yo he visto cómo van a caer, o sea, a mi alrededor, cómo van cayendo las fichas, viste, cómo se van y empiezan a estar solamente preocupados por el trabajo o sí, solamente preocupados por otras cosas y tipo tal, y nosotros, viste, seguimos acá, cuando nos juntamos nos reímos.
Exactamente, el abrazo y la risa.
Es que para mí los momentos, un momento así increíble que tuvimos contigo fue cuando fuimos a tocar con Orlando y Marcelo allá al canal.
A Código País, ¿no?
A Código País. Y,
qué fuerte.
Y fue como, creo que fue la única banda con la que estuviste de pie al lado.
Sí, no.
Dijiste, déjame pararme al lado.
No, me acuerdo. Pero lo que pasa es que, claro, pasan los años, ¿no? Y como que se van recopilando hechos. Entonces decís, yo digo Pedro Dalton, y me acuerdo de la radio allá en el Sodre, me acuerdo la primera vez que
tengo una foto, Aldo, que te la voy a mandar por
mail. Te lo pido, por favor.
Sí, que es Jorge y yo sentados en la mesa con el microfonito
en la mesa histórica del Sodre
y el cassette de Nick Cave y Dream Syndicate, sí, aquel que llevaba yo todos los días.
Qué brutal. Bueno, yo conocí a Nick Cave contigo y me emocionó Gabinete Caligari contigo.
Claro.
Yo Gabinete Caligari yo lo escuchaba. Pero vos me hiciste enamorar de la poesía de estos tipos, ¿no?
Sí.
Bueno, y este disco, ¿cómo te trae? Primero que nada, Pedro está haciendo Buenos Muchachos, Chillan las Bestias, esta muestra con Javier Abdala, Chapas, Tintas y Otras Hierbas. Y yo no sé por qué, cuando leía lo del cactus lo asociaba con la muestra de Chapas, Tintas y Otras Hierbas. ¿Y qué me falta? Y el programa de radio.
Y el programa de radio, Monos con Escopeta, al cual agradezco el permiso que me han dado.
Pero
¿quién está? Sí, somos buena gente. Buenos compañeros tengo.
Bueno, y este disco, me parece que es un disco muy intenso, ¿no? O sea, ¿cómo lo viviste?
Mirá, puedo decirte que este es el sonido que busqué durante pila de años, que tuviera la banda en algún momento de su vida. Un sonido absolutamente limpio, despojado, o sea, como con aires, con silencios, con un gran sonido bajo bien grave, viste, contundente, y un sonido de batería también potente. Y eso, todo eso lo hablé con José Nozar, con el batero.
¿Con el batero?
Sí. José, lo que pasa es que José es un... es una escucha música imponente, sí. O sea, tiene cientos de discos en su casa. Y nosotros dos nos enroscamos con el disco Black Star de Bowie, el último disco de Bowie antes de fallecer. Y lo mostramos a la banda, dijimos, vos, mirá cómo el tipo trabaja, los silencios, ¿no? O sea, cuando aparece una guitarra, es una guitarra exacta que vale por sí sola y hace lo mínimo indispensable, que es lo máximo en realidad. O sea, fue como medio como cuanto menos va a ser más.
Claro.
Al servicio de la canción. Y para mí es como la primera vez que se logra, y el sonido ese que logró Gastón.
Yo quería hablar de Gastón Ackerman, porque de algunos de los mejores momentos de Buenos Muchachos está Gastón Ackerman, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo es la relación con él a nivel de producción? ¿Cómo, porque vos me hablabas del batero, cómo es que ustedes materializan ideas con él? Porque indudablemente hay una relación muy especial, ¿no?
Bueno, ya hicimos dos discos anteriores con él, hicimos el Uno con Uno y el Amanecer Hugo.
Amanecer Hugo.
Y en este caso, él se mudó, o sea, tipo, hizo un estudio grande, hermosísimo, con tres salas aparte para poder grabar todos a la vez. Le mostramos el material así, un poco, y le mostramos sobre todo referencias. Entonces le mostramos este disco de David Bowie, algunas canciones, le mostramos algo de Nick Cave particular para tal otra canción, le mostramos Flaming Lips para otra, o sea, para que fuera entendiendo cómo.
O sea,
cómo
vos
era.
No tenés ningún problema en reconocer las influencias directas, ¿no?
Claro, pero aparte digo, son estéticas que los tipos logran y que está bueno como agarrar, porque nunca vas a hacer lo mismo.
Claro.
Porque yo lo hicieron, o sea, no sabés cómo hicieron el juguito ese. O sea, se explica. O sea, lo que no te funciona en la maqueta para poder explicarlo, lo explicás. O sea, por ejemplo, le mostramos la guitarra de Bowie para que entendiera más o menos el sonido bajo y batería que estábamos buscando. Y lo escuchó y ni se mutó. O sea, dijo, sí, se puede. Y bueno, entonces el tipo desarrolló toda una microfonería en la sala para lograr eso. Fue un laburo. Y otra cosa que hicimos también, que lo ayudó mucho a él para mí, es no trabajar más de 5 horas diarias. Porque a las 8 horas se te arruina la oreja, ya no entendés más nada, es al pedo estar ahí para hacer algo prolijo, así como lo que estábamos haciendo. Y Gastón pasó, o sea, a diferencia de los otros discos que también, o sea, produjimos juntos, o sea, en este disco para mí particularmente, casi que te puedo decir como que fue producido por él. O sea, siempre respetando nuestras ideas. Uh-huh. Por eso es que no puedo decir tipo que lo produjo solo él. Porque,
claro, no.
Pero fue un laburo alucinante.
Yo siempre me pregunto la relación con el productor musical, ¿no? Porque vos de repente tenés una idea, traes un productor, pero si te quiere cambiar mucho, ¿cómo convivir?
No es Gastón, ¿no? Gastón no es así. O sea, por ejemplo, nos ofreció cambios que eran como contundentes, pero en base a lo que él veía de nosotros. Por ejemplo, veía y dice, vos, Pedro, estás cantando mucho mejor, mucho más afinado, cambiaste la voz. Vamos a probar grabar sin utilizar el eco, el reverb.
Sí.
Yo no estoy acostumbrado a eso, a mí me gusta porque me suelta mucho más. Me dice, vos, pero es una prueba. Uh-huh. Obviamente que si no te gusta, te meto el reverb, no hay problema.
Claro.
Y probé, grabé todo el disco sin reverb. Después le ponen, o sea, los efectos después, ¿no? O al bajo, le dijo, en lugar de tocar así esta parte como tan lineal, o sea, de repente, pues sos tremendo bajista. O sea, para mí, bueno, muchacho, nunca tuvo un bajista que toque tan bien. Uh-huh. O sea, vos sí te puedo pedir porque tenés técnica como para poder hacer esto. Y
vos sabías algo que querías decir en este disco en especial, había algo que querías manifestar en especial.
Vos sabés que fue como también un disco en el cual me dejé ir, ¿viste? O sea, sí, porque estábamos muy conectados entre nosotros. La escritura de letras fue como súper abierta para mí, la hacía tipo cuando salía de repente de la radio, me metía en un bar, o sea, me sentaba, me veía un cortado y ahí escribía, después llegaba a mi casa y escribía, lo hice como súper relajado, sin tratar de pensar lo que estaba escribiendo.
¿Ah, sí?
Sí, fue bastante como escupida, por eso esas cosas como cactus de metal, o sea, simplemente que suena bien la combinación, no sé, me sonó bien y
sí,
lo dejé.
Sí, yo no sé en qué estabas pensando en ese momento, pero cactus de metal, yo qué sé, yo me hago flor de película.
Y es como que ves, esa imagen, por ejemplo, va mucho con el slide de la guitarra, ¿viste?
Claro.
Tipo, no sé, me imaginé como el desierto, me imaginé un cactus, pero brillando
yo
al sol.
Yo pienso en una cuestión desértica, ¿no?
Claro.
No puedo dejar de pensar en
obvio,
eso.
Obvio, pero, ¿viste? Como que las espinas son de metal, ¿viste? Es algo que podés manejar, o sea, como que es un cactus, pero a la vez está como hecho por el hombre.
Sí.
Algo así, tipo, como que pincha, pero cuando quiere, ¿no? Son imágenes abstractas. Y me pasa con ese tipo de imagen, por ejemplo, me pasa muy seguido, me ha venido pasando durante todos los discos, bueno, muchachos, que le encuentro sentido después.
¿Le encontrás sentido?
O sea, al tiempo. O sea, hay canciones, hay letras que le encuentro sentido, o sea, como que me cierran el sentido. O sea, lo que
estamos escuchando sentido. Turto. A ver. contame esta parte de la canción, esta parte del disco me voló la cabeza.
Bueno, así. Primero lo que pasó cuando
la guitarra, el saxo.
Claro, o sea, en realidad tipo era solo un punteo de guitarra, en el cual el Topo pidió permiso para hacer todo ese largo de punteo.
Sí.
Con lo cual con la guitarra se comprendía que daba bien. Ahora el Topo después dice como que quería un saxo, ¿entendés? Y entonces Gastón toca el saxo, toca trompeta, toca flebel, toca batería, toca ahí, lo que quieras toca. Y ahí pues, empezaron a ver cómo podían hacer el arreglo y decidieron, digo, como que, o sea, que el saxo sea exactamente lo mismo que la guitarra. Entonces fue grabado dos veces, o sea, dos saxos. Sí. Tocando exactamente lo mismo que la guitarra, salvo ese acorde que hay medio pam.
Sí, hay una cosa rara.
Que esos son como cuatro saxos o cinco saxos que tocó Gastón a la vez. O sea, digo, grabó en diferentes notas para que quede ese acorde rarísimo. Que es medio
ahí como... tenemos saxo y guitarra, no sé si lo podemos volver. Perdón, Bruno, que te complique la vida. Pero saxo y guitarra. Y la voz.
Este arreglo de Gastón.
Es de Gastón, pero el tratamiento de tu voz ahí, ¿no?
Sí.
A ver, acá. Como si te vieran vivo, te aviso, ¿eh?
Es una
¿qué
réplica.
Haces en ese momento? De...
Es una réplica.
Es imposible. Es imponderable cómo lograron ese acoplamiento. Y tu voz en este tema, porque es un grito fuerte.
Claro.
¿No? Es una cosa que sale
y ahí es como a esta distancia el micrófono, ponele, que sí. La gente no lo ve, pero nosotros sí.
Sí, estás a medio del micrófono.
Claro, ponele, tipo, está ahí, bueno, y sale alarido y después se trabaja, ¿no? Se pone en un plano más bajo, para que entonces con un gran eco... O para que quede como si fuera algo volado, medio irreal, ¿no?
Claro.
O sea, lo que dice esa parte es paren, nada más. O sea,
claro.
Paren, pero es como un grito desesperado. Como que paren en serio.
Por favor, paren, por favor.
Paren con
y
esto.
Cuando estás haciendo algo así, ¿pensás en el vivo o no lo pensás? Porque no, yo digo, esto es llevado al vivo después, ¿no?
Sí, bueno, está. O sea, son desafíos. Una voz así, tipo, es como compleja, pero bueno, está. Yo qué sé, hoy en día, de la manera que estoy cantando y laburando la voz y eso, tipo, me. Lo puedo hacer tranquilamente.
Ajá.
Ya lo toqué varias veces ya.
Sí,
varias
sí,
veces
sí.
Lo probé, aparte en lugares chicos. O sea, con los búhos, con esa formación que tenemos más chica de buenos muchachos para tocar en bares. Y llego, ¿viste? A veces tengo un poquito más cascado y eso. En la trastienda claro. Me pasó que se me cascó un cacho en la pa. Voz y tal. Pero no, zafa igual. Uh-huh. El Montevideo Rock fue un caño.
Ah, tremendo.
El Montevideo Rock salió de puta madre.
Qué bueno.
Ahí logré como...
Qué bueno. ¿Te movió el pelo Montevideo Rock? ¿Sentiste algún
sí, mucho,
tiempo de...
mucho.
Pa,
no.
Pensar que yo estaba abajo.
Sí. Mucho.
30 y pico años estabas abajo del escenario sí. Viendo lo que estaban arriba.
Fue como que los eventos, ¿no? Primero había hecho una entrevista con Pepe Verón y me acuerdo en TV Ciudad. Habíamos hecho una entrevista hablando del Montevideo Rock y lo que había significado para mí y me emocioné recordarlo, me emocionó, ya ahí me emocionó, ¿tá? Después seguí mi vida común y corriente, tipo cuando llegamos a Montevideo Rock, el día que tocó, cuando abrimos con Enlaces, viste que yo estaba en el colectivo ahí, sí. Me tocó incluso la primera canción, me empecé como a erizar, viste, pero fue como raro. Fue como raro, ¿no? Era mucho joven, ¿no? Por el horario que era a las 6 de la tarde. Y atentos, o sea, como la música, atentos a la música, o sea, y de poco tocamos con un muchacho de noche que ya ahí era de pelote de cantidad de gente,
sí, la alfombra.
La gente estaba atenta a la música, o sea, fue muy diferente a otros festivales que vivimos como el Peace and Rock, que eran increíbles, también
sí,
estaban
sí,
muy
sí.
Buenos.
Pero es una hit, una cosa,
o sea,
qué raro, ¿no?
Que la gente ya estaba más que... ¿Viste? Tipo, acá eran todos mirando para adelante.
Qué cosa más rara, ¿no?
Fue como alucinante, yo me quedé en serio que pegó fuerte.
Yo estaba con mi hija.
Estaba con tu hijo, qué divino.
Claro, era rarísimo. Sí, sí, por supuesto.
Sí.
Pero me refiero a lo raro que es el hecho de... Yo estuve acá hace 30 y pico de años. No fue mi caso, porque yo hace 30 y pico de años no pude ir.
No pude ir.
No pude ir. ¿Eh? ¿No? Hago una espina que tengo clavada de toda la vida, ¿no? Y estás con tu hija. Y le explica, mirá, acá. Y de repente recuerdo cuando muchas bandas tocaron temas recordando... Hace 30 y pico de años tocamos tal tema. Como hizo Cuarteto de Nos.
Ah, qué
como hizo Buitres. El que tocó solo y Cuarteto claro. Que presentó Andamio Pijuán en vivo ahí, ¿no?
Ah, bien,
pero me interesaba ver eso que decís de la intensidad, lo que viste en el público. Pero estaba pensando en Buenos Muchachos y estaba pensando en Chillan las Bestias, ¿no?
Sí.
Y estaba pensando en este público del Montevideo Rock que escuchaba y miraba. Ahora, ¿cómo es el público que tenés con Chillan las Bestias en Argentina, no?
Y mirá,
es otra cosa. Yo, permitime, tenía por ahí un comentario.
Dale,
encuentro.
Tocamos mañana con los Chillán.
¡Pah! Andás llevando, ¿no? Entonces estaba leyendo un diario argentino que decía, tras un impasse de varios meses, esto es de principio de mes. Tras un impasse de varios meses por razones urgentes, la oscuridad rioplatense de Chillán las Bestias vuelve a posarse en el imaginario cultural en Almagro. Esta singular banda de rock, que podría definirse como una cruza entre los Bad Seeds de Nick Cave y Edmundo Rivero o Goyeneche, viene de transitar momentos difíciles por la muerte de uno de sus integrantes, de ganar un premio Graffiti como grupo revelación en Uruguay y de ocupar con su segundo disco de 2016 un lugar vacante dentro de la escena de la música indie actual. El grupo es más profundo que un simple guiño de época. Así, el cantante uruguayo Pedro Dalton tiene de este lado del río donde exorcizar sus demonios, y son muchos. ¿Qué te parece esta definición?
Y es un tanto exagerada, ¿no? Me parece como súper efectista, sí.
Tiene color,
había,
¿no?
Leído,
tiene color.
Que tiene color, pero para mí como que eso en Argentina funciona.
Sí.
Sí. Para mí, a esta edad me parece como un chiste, ¿no? Tipo, como que me pintaba la vida de negro, yo que sé, con el pelo así cuando no soy así. ¿Entendés? Tipo, más pasando por el momento que estoy pasando, digo, la banda sufrió el fallecimiento del Chacha, el guitarrista, lo cual dolió y mucho.
Me imagino.
Y sin embargo, así, tipo, yo le hice una canción en el último disco, Buenos Muchachos, le hice una canción a él, tipo, y a mí me parece súper positiva la canción, ¿viste? O sea, estoy lejos de la oscuridad y todo eso, pero está bien que hablen, no pasa nada.
Claro.
Es como sensación de que no me conocen o cuál es el interés de...
O captan eso.
O sea,
o captan eso,
uno que exorciza demonios todo el tiempo, porque todo el mundo tiene demonios adentro en cuanto a las molestias que tiene de la vida cotidiana, o sea, tipo, pero de ahí a que sea el enviado Lucifer a decirle a la gente
no,
lo que
más bien,
no, pero bueno, está así, sí, me quedé de risa.
Bueno, ¿y el público? ¿Y el público cómo?
Y el público todavía es pequeño ya, tipo, están empezando a irnos a ver, por ejemplo, en este lugar que tocamos en Almagro, es el Imaginario Cultural, un lugar que ya hemos tocado montones de veces, que es como casi una sede para nosotros. Es muy sencillo de tocar, es un lugar chiquito y yo qué sé, bueno, tiene una capacidad de 70 personas y metemos las 70 personas. Tenemos más público acá, ¿no? Soy más conocido acá, entonces bueno, llevo más gente.
Pero es diferente el público, el comportamiento.
¿Notás eso? Pues, yo no me doy mucha cuenta, yo no miro mucho al público, ¿viste? Si más en lugares chicos sé que no hay luz, o sea, tipo, nosotros no veo a la gente, pero son como más gente de nuestra edad, ponele, tipo, igual que acá, ¿viste? O sea, es una banda como media adulta, ¿no? Para adultos,
¿sí? Sí.
Pero no siento diferencia, pero ya, ¿viste? Ellos que sí que son más de observar el público, o sea, me dicen, no, que ya están cantando las canciones. Hay gente de acá que va a vernos allá.
Brutal,
¿no? Hay gente de allá que viene a vernos acá. Yo qué sé, se va armando y la pelota.
Sí, sí. La canción del guitarrista es Barco Hermanito.
Barco Hermanito.
Barco Hermanito.
Sí, sí, es la que está como escondida.
Está escondida. Yo no tenía nada porque.
Pero cuando salga ahí en las redes, tipo, eso tipo sale
claro. Truqueada. ¿Qué planes tienen para el disco ahora?
Y mirá, ahora hacemos 28 y 29 en Blues Live, vamos a tocar canciones del disco, algunas, y vamos a presentar el año que viene, o sea que vamos a estar en un parate, o sea, después del 29 de diciembre va a haber un parate como hasta abril.
Ajá.
Vamos a hacer una presentación, o sea, acorde al disco, ¿viste?
¿Y
o sea,
qué tienen pensado algo? ¿Al lugar grande, mediano? ¿Cuál es la idea?
La idea que estamos manejando está todo verano.
Ah, mirá.
Sí. Claro. Sí, ya el disco anterior lo presentamos ahí, tipo, y tal, nos quedó cómodo.
No te es.
Y está bueno, me parece como que es una apuesta ahí, que es importante para la banda, genera un montón de expectativas en nosotros, lo cual también está bueno. Siempre acostumbrados al fracaso, ¿no? Tipo, que así como, cuando hablo de fracaso, quiero decir como que generas una expectativa, pero vaya lo que pase, o sea, la banda sigue intacta.
Claro, ¿viste? Claro. ¿Cómo te lleva el mundo de la radio?
¿Eh? Bien, bueno, la radio. Me cago de la risa, es como una juntada con amigos y tipo, yo soy como el curador de música del programa, me divierto en eso y Nacho Méndez se conduce, que tiene una impronta muy, muy fuerte y es bastante carismático el loco, entonces tipo, yo le hago como la segunda, digamos, ¿viste? O sea, le niego las cosas, le digo que se tranquilice, ¿viste? Que no, que me parece que eso no. Y después está también Roberto Suárez y Marco Galtieri, que hacen como unos relatos en el principio, unos relatos disparatados, o sea que no tiene nada que ver con la vida del ser humano, pero que la de ellos sí.
Decime la radio, por favor, o lo decilo vos mismo, porque me están preguntando por acá.
Dale, la X, es claro, la X, claro. Ahí, la X.uy, ahí la escuchás bien. 92.3 es allá en la costa.
Bueno, acá te está mandando mucha gente saludos, ¿eh? Gabriela, Ana, Maru, dice por acá. Bueno, preguntaban cuándo pensabas hacer el recital de presentación del disco.
Pasa por abril.
Sí, después tenemos a Ana que estuvo en la trastienda. Bueno, como siempre, gente ahí prendida y feliz de poder saber de tu vida. ¿Estás viendo en Uruguay ahora?
Sí, sí, estoy en Uruguay. Voy para allá, viste, ahora justo se fue hoy María, tipo, me vino para acá. Digo, está viniendo ella más para acá que yo yendo para allá por una cuestión de laburo.
Sí.
Y acá ella puede venir, así puede viajar, así que le digo que se venga, viste, bueno. 10 días, yo qué sé.
Bueno, se fue el tiempo.
Vamos arriba.
Feliz de conversar contigo, de verte
mismo,
así
digo,
también. Vale. La emoción de siempre de verte y, bueno, a disfrutar este discazo.
Gracias, Aldo.
Me encantó, lo disfruté, lo estoy disfrutando, me acompaña a todos lados. Ha sido un año de muy buenos discos aquí en Uruguay.
La verdad que estoy viendo este de Fernando Cabrera, 432.
Sí, acaba de llegar.
Qué riqueza.
Arrancó, teclados interesantísimos le metió por ahí.
Mirá qué bueno.
Así que,
bien. Vamos arriba, ¿no?
Gracias, Pedro.
Te agradezco mucho la invitación. No, y vos y a la gente ahí, la que escribió, tipo, les aviso que mañana estamos con Chillan las Bestias en el Tazú, Teatro Bar. A partir de las 10:30 de la noche, si quieren ir, tocamos junto acá Poético, una banda de acá con la que nos llevamos muy bien. Está su lugar chiquitito para 100 personas, así que está.
Cara a cara.
Me encanta cara a cara.
Che, que tengan un gran fin de semana. Muchas gracias por haber estado ahí. Hasta siempre, Pedro. Hasta siempre.
Gracias.